Abrimos nuestro espacio dedicado a la ciencia y hoy lo hacemos centrados en dos brotes de enfermedades que nos han sorprendido.
Por un lado, el Reino Unido, que está investigando un brote de gonorrea que es inmune a los antibióticos. Y por otro, sigue en repunte de casos de sarampión en Euskadi, Europa y Estados Unidos.
Queremos analizar las causas que están generando estos nuevos contagios y conocer los riesgos a los que nos enfrentamos. Así que contamos para ello con una eminencia. Saludamos al catedrático de microbiología de la Universidad de Navarra, Ignacio López Goñi. Hola, Ignacio, egunón. Ignacio, que nos escucha desde los estudios de Pamplona. Hoy tenemos un montón de preguntas que hacerte. Si te parece, empezamos por lo más cercano, por ese sarampión que parece que está reapareciendo en Europa, también en Estados Unidos, por cierto, y ahora se confirmaba un nuevo caso en Vitoria-Gasteiz. Se trata del tercer caso en Euskadi en lo que vamos de año.
Sí, el año pasado hubo otros 6 casos en Euskadi, pero todos habían sido contagios importados por viajes a zonas epidémicas. Sin embargo, en el caso de Vitoria, la persona contagiada no recuerda haber estado en contacto con nadie que haya viajado recientemente.
¿Cómo se puede haber contagiado esa persona, Ignacio? Sabemos que es una mujer joven, de 28 años, no sé, ¿qué se sabe hasta ahora?
Pues mira, el sarampión es uno de los virus que tiene una capacidad de transmisión más espectacular, más potente, ¿no? Si lo comparamos con, imagínate, el virus ébola se calcula que puede infectar, una persona infectada por ébola puede infectar entre una o dos personas, pero con el sarampión esto puede ser entre 12 y 18 personas, ¿no? Mira. O sea que solo un caso de sarampión puede transmitirse con muchísima facilidad, ¿no? Uh-huh. Lo que está habiendo en toda Europa es un repunte espectacular y muy preocupante de estos casos de sarampión porque están disminuyendo las coberturas vacunales. Menos vacuna y entonces este virus, como tiene esa capacidad tan enorme de transmitirse, pues es el primero, digamos, que vemos, ¿verdad? Por esa capacidad enorme, ¿no? Uh-huh. Entonces, en este caso concreto, efectivamente, como habéis comentado, en los últimos 2 años ha habido algunos casos en Euskadi, pero eran casos importados, gente que se había infectado en otro país y que venía aquí, ¿no?
Ignacio, cuando dices baja la cobertura, ¿te refieres a que hay gente que está dejando de vacunar a los niños o que esta cuestión de la sanidad universal no se cumple en todas partes y hay gente que se queda fuera?
Pues son las dos cosas. Por una parte, a ver, en España no tenemos mucho movimiento antivacunas. Puede haber gente que dude, ¿no? Pero pueden ocurrir dos cosas, ¿no? Gente que dude las vacunas, retrase vacunas y entonces disminuya la cobertura vacunal. Para que el virus se controle, en concreto el virus del sarampión, sabemos que tiene que haber un 95% de cobertura vacunal, es decir, que el 95% de la población tiene que estar vacunada y bien vacunada, con las dos dosis, ¿no? Pero eso quiere decir que no nos vale, por ejemplo, el dato. Por ejemplo, en Navarra hace un par de años hubo bastantes casos de sarampión y en Navarra, por ejemplo, la cobertura vacunal es del 99%. Pero puede haber bolsas o colectivos en los que sea menor y ahí es donde puede aflorar el virus, ¿no? Uh-huh. Entonces, se pueden dar casos, que probablemente sea este en concreto el que pasa ahora en Vitoria, de personas que estén vacunadas pero que en todo tengan sufran el sarampión, ¿no? Y esto puede ocurrir pues por varias razones, ¿no? Primero porque igual habría que asegurarse que ha recibido las dos vacunas, que se tienen que la vacuna de sarampión se recibe a los 12 meses y a los 4 años. Puede ocurrir también que con el tiempo la protección de la vacuna vaya disminuyendo. Esta persona tenía 28 años, quizá pues la protección va cayendo con el tiempo, ¿no? Y luego puede ocurrir, pues en un tanto por ciento muy pequeñito, pues que la vacuna falle por alguna razón, ¿no? Y eso te puede dar algún caso esporádico de personas vacunadas que tienen la enfermedad.
Ignacio, has hablado de estar vacunado y bien vacunado. No sé si esto también tiene que ver con la edad que uno tenga, quiero decir. Porque claro, si te vacunan pues cuando eres niño, pero ahora tienes ya 54, por ejemplo.
La cifra que decimos así un poquito.
Así que se me ha ocurrido.
A buena pluma.
Por decir una que me suena cercana. ¿Estamos protegidos realmente ante un posible contagio?
Vale, entonces, bueno, con 54 años estás en la plenitud de la juventud, ¿no?
Sí,
de la vida,
sí, bueno, o sea, que, chavalería.
¿No? Pero efectivamente, la triple vírica con la vacuna del sarampión, tal como se vacuna ahora con dos dosis, etcétera, se estableció la vacunación completa en el año 81, ¿no? Esto quiere decir que los que hemos nacido antes, somos muy jóvenes, pero hemos nacido antes del 81, pues quizá la protección no es total. Entonces, si el virus del sarampión comienza a circular alegremente, pues podríamos, seríamos susceptibles de infectarnos, ¿no? Uh-huh. Claro, lo que está pasando en Europa está pasando que hay países como puede ser Rumanía, donde hay unos brotes ahora muy importantes y han fallecido varias personas por sarampión, pero eso probablemente tenga relación con el sistema sanitario, pero por ejemplo en Italia, que también está habiendo un brote fuerte de sarampión, es más por ese movimiento antivacunas, dudas ante las vacunas, retrasar la vacunación, y eso es lo problemático, ¿no?
En Italia, por cierto, prohibían acudir a clase a menores de 6 años que no estén vacunados. Ha pasado también en algunos puntos como Extremadura, Castilla y León,
y en Galicia también.
En Galicia
sí,
también, ¿no?
Sí, sí, sí. Porque no nos damos cuenta, claro, las vacunas, el éxito de las vacunas es que controlan los virus y ya no los vemos, entonces pensamos que no son necesarias, ¿no? Pero el problema es, incluso se han dado hace poco, se dio un caso de unos europeos que habían transmitido en un viaje el sarampión en Costa Rica. O sea, había habido un brote en Costa Rica, pero eran europeos que habían viajado. O sea, muchas veces tenemos la sensación contraria, ¿no?
Sí, que vamos y nos podríamos infectar con algo.
Nos vamos a infectar de algo. Uh-huh. No, ahora somos los europeos los que llevamos el sarampión, en este caso en un brote que hubo
eso
en Costa
Rica.
Mira,
como a finales del siglo XV, ¿no? Vamos haciendo otra vez lo mismo. Cruzamos el charco y contagiamos algo. Por cierto, en Euskadi creo que no es obligatorio estar vacunado para ir a la guardia. No sé si debería ser obligatorio o conveniente.
Bueno, eso es un debate que hay ahora porque, bueno, en general, en España lo que tenemos son, como te he comentado, buenas coberturas vacunales en general, ¿no? Entonces, a veces viene la duda de decir, oye, si esto está funcionando más o menos, porque en España nos estamos librando del brote de sarampión en Europa, y dices, bueno, si igual si lo hago, como somos así los humanos, ¿verdad? Igual si lo hago obligatorio, pues entonces tienes un, pues la gente se como que se pica, ¿no? Y dice, pues ahora que es obligatorio no quiero vacunarme, ¿no? O sea, ahí a veces hay un poquito de debate, ¿no? Uh-huh. Pero también es verdad que dices, bueno, a ver, las vacunas, por ejemplo, de la rabia al perro son obligatorias. Es obligatorio llevar el cinturón de seguridad cuando vas en el coche. Hay cosas que, bueno, que hay que asumirlas. La velocidad tiene un límite. Y las vacunas, en ese sentido, hay que darse cuenta, que lo hemos repetido muchas veces en el programa, ¿verdad? Es cuando tú tienes un niño, por ejemplo, en una guardería, que no puedes vacunar por razones médicas, un trasplantado, etcétera, la única manera de protegerlo es rodearlo de niños vacunados, ¿no? Entonces tiene ese aspecto social.
Hacen de barrera, ¿no?
Efectivamente, que puedes,
digamos,
llegar a decir, oye, hay obligación de vacunar, ¿no? Entonces, el obligar, por ejemplo, el decir, si quieres que vaya a la guardería pública, pues tiene que tener la cartilla al día. Es una manera sutil, ¿verdad?, de obligar, pero tampoco te obligan, porque no tienes obligación. Bueno, y es una estrategia que se está siguiendo, ¿no?
Nos mandan mensajes, como es habitual, al 688-840-840. Ignacio, curiosamente, nos ha mandado un mensaje a una persona que tiene 54 años.
Es verdad, que yo también he pensado de, oye, si quieres hacer preguntas, hazlas, no uses a los oyentes, sí, sí. Pero es verdad que está escrito.
No, es verdad, nos mandan un mensaje. Y, no, pero pregunta además, que en su día, cuando era niño o niña, no lo sé, pasó el sarampión. Si eso inmuniza, en caso de ahora, pues poder tener algún posible contacto con alguien que tuviera sarampión.
Sí, sí. Es una de las enfermedades que inmuniza y que, bueno, pues en ese sentido estaría protegido, ¿no? Uh-huh.
¿Qué es exactamente? No sé si podemos hacer un resumen, porque sabemos que es algo que no queremos que pase por nuestra vida, pero exactamente ¿cuál es la influencia o las consecuencias que tiene el sarampión?
A ver, el sarampión es un virus que de transmisión respiratoria, como hemos visto, muy, 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 muy fácil. Entonces tú lo respiras y uno de los primeros síntomas, pues, es malestar general, etcétera, y los granitos típicos que igual podemos recordar de pequeños, uh-huh, del sarampión, ¿no? Es una enfermedad, en principio, benigna. Benigna quiere decir que la mortalidad es muy baja, ¿no? Uh-huh. Pero en el 10% de los casos, sobre todo los niños menores de 5 años, se puede llegar a complicar, y en algunos casos, en un 5, 4, 3%, pues puede llegar a ser incluso mortal, con problemas de encefalitis, etcétera, ¿no?
Uh-huh. Bueno, tenemos que hablar también de otra enfermedad, en este caso la gonorrea, que es una enfermedad de transmisión sexual que contraen más de 106 millones de personas al año, y solamente en España hubo más de 5.000 contagios el año pasado. Pero la noticia es que en el Reino Unido se está investigando un brote de gonorrea multiresistente a los antibióticos. Por cierto, el origen o las personas afectadas son cuatro británicos que han pasado unas vacaciones en Ibiza.
Que no sé si esto sirve para que cualquiera que haya pasado por Ibiza eche un vistazo a lo suyo, pero por ahí queda el dato.
Bueno, no se sabe. En el artículo, que esto lo han publicado ahora en el Journal de Vigilancia y Epidemiología, ¿no? Ahora en marzo, lo que describen es este caso, ¿no? Cuatro británicos, dos mujeres, dos hombres. Algunos de ellos efectivamente habían pasado por Ibiza, pero lo que no queda claro, y además en el artículo mismo lo dice, no se sabe, esto no quiere decir que adquirieron la enfermedad en Ibiza. De hecho, cuando surgió este brote, pues alertaron a las autoridades sanitarias de Baleares, y en Baleares no se ha visto ningún caso relacionado, ¿no? O sea que no podemos descartar que ellos fueran ya a Ibiza con el gonococo dentro, ¿no? Es un caso que ha alertado, la alerta viene porque tiene dos características, ¿no? Por una parte, porque la bacteria que han aislado es resistente a seis de los antibióticos que normalmente se utilizan, y por tanto es multiresistente, y que para su tratamiento ha habido que darles un antibiótico intravenoso de los que se llama de último recurso, que son antibióticos que se utilizan solo cuando te enfrentas a estas bacterias súper resistentes. Estos antibióticos de último recurso no se suelen utilizar, o es mejor no utilizarlos, porque son eso, el último recurso. Y si esas bacterias se hacen resistentes ya a estos antibióticos, lo que se llaman los carbapenemes, pues pues tenemos todavía, el problema se va agravando, ¿no? Pero esto no es un caso nuevo, es decir, desde hace ya bastantes años se está hablando del problema de la gonorrea resistente a los antibióticos, ¿no? Y el otro hecho importante que destaca el artículo, que por eso también es interesante, aparte de esta resistencia a los antibióticos, es porque hoy en día puedes seguir la pista a estas bacterias y ver de dónde vienen y cómo han ido viajando a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces se sabe que esta bacteria pertenece a un clon, a una estirpe, ¿verdad?, de gonococos, que el primero que se detectó con esta resistencia a antibiótico y estas características se aisló en 2015 en Japón, y luego se le ha seguido la pista, ¿no? Se ha aislado también en 2017 en Australia, en Canadá, en Dinamarca, en Francia, el año pasado ya en Irlanda, y ahora se confirma este caso en Reino Unido con esa derivación a Ibiza, ¿no?
Claro, dicho esto, así, con esta poesía de estirpe, de gonococo lejana, que suena hasta bien, pero claro, esto tiene su peligro también. No sé si hay un archivo en el que se sepa todo esto.
Sí, claro, tú puedes seguirle la pista al... Mira, esto es como... Mira, yo te voy a decir una frase, solo una frase, y todos vais a saber el libro y el autor. ¿Vale? En un lugar de la Mancha, ¿vale? Cervantes,
algo claro, sí.
Sí, muy bien. Y el Quijote, ¿vale? No necesitamos leer todo el libro para saber quién es el autor. Y esto nos pasa lo mismo con las bacterias. No necesitas saber todo el DNA de la bacteria, sino que muchas veces secuenciando unos trocitos que te sirven como marcas de identidad, tú puedes, en los bancos de datos se va dejando todo eso, y luego tú puedes volcar tus datos y entonces decir, mira, esta bacteria que hemos aislado ahora en Inglaterra con Ibiza y todo el rollo, es exactamente igual a esta, y va siguiendo la pista. Y por eso se le puede seguir la pista a la bacteria. Entonces, el artículo en definitiva lo que te demuestra es que la gonorrea resistente a los antibióticos es un problema real, y que además se está extendiendo también por Europa.
Ignacio, me estoy acordando de una campaña publicitaria que hemos visto, yo creo, spots en televisión, precisamente en el que alerta de enfermedades de transmisión sexual que no sabemos que igual las tenemos, que no se detectan o que la gente ignora que las padece. Estamos hablando de la gonorrea, ¿sería una de ellas?
¿No? Sí. Entonces, la gonorrea es una enfermedad solo de humanos, de transmisión sexual, y lo que pasa es que en muchas personas es asintomática, tú no notas nada más, sobre todo es asintomática en las mujeres, porque la gonorrea lo que produce es dolor, es supuración, epididimitis. El hombre, cuando está infectado por gonorrea, lo nota mucho más porque le duele y entonces va al médico. pero es más frecuente que en mujeres pase sin síntomas y entonces sean reservorios asintomáticos que complican mucho más el control de estas enfermedades, ¿no? La gonorrea, a ver, en principio no es una enfermedad mortal, no tenemos vacuna, sí que puede ser más peligrosa en una mujer embarazada, por ejemplo, al momento de dar a luz, pues que el niño nazca con una ceguera o con algunos problemas también debido a la infección, pero lógicamente también las enfermedades de transmisión sexual a veces facilita, el tener gonorrea facilita que puedas tener otras enfermedades de transmisión sexual. Uh-huh.
¿No? Recordar, por tanto, que el preservativo es una de las fórmulas que tenemos para evitar este tipo de cosas, ¿no? Más allá de contagios un poquito más concretos, pero bueno, que entiendo que no se han protegido, al menos el grupo de británicos que ha llevado a desarrollar todo este estudio, ¿no?
Sí, en el artículo ese tipo de preguntas, ¿verdad?, que son interesantes para la epidemiología, se hacen y en ambos casos, en los casos de relaciones sexuales sin protección.
Bueno, está claro que bajamos la guardia y hay que retomar charlas interesantes como estas para saber qué pasa por el mundo. A veces pasan bacterias y otras veces pues incluso la gonorrea. Así que vamos a evitarlo desde la sensatez y haciendo divulgación científica con gente como Ignacio López Goñi, catedrático de microbiología de la Universidad de Navarra. Un abrazo y muchísimas gracias, Ignacio.
Un abrazo muy fuerte a vosotros.
Cuídate.
Agur.